No me tienes mi grabadora, María.
Vamos, María.
Bueno, realmente ir a poder haber ido a jubileo fue un gran privilegio. Yo me acuerdo, yo estuve orando desde diciembre o desde el verano pasado para que Dios pudiera permitir que pudiera ir, y sí me lo concedió, y de poder ir yo con mis hijas. El mensaje que más se relatía, bueno, era el tema era declarar su gloria ante todas las naciones. Y lo que yo recibí mucho de diferentes personas que predicaron, fue que, pues, que Dios quiere hacer unas cosas increíbles, que Él quiere demostrar su gloria. DJ Comfort mencionó en Éxodos, cuando Moisés le dice a Dios, enséñame tu gloria, y dice él, tal vez Dios estaba así como que, wow, yo estaba esperando que me hicieras esa pregunta, que Dios quiere demostrar su gloria a nosotros. Y otra cosa que me impactó tanto era lo que dijo Dorian el sábado, que dijo, como lo que dijo Alfredo ahora, que cuando cantáramos, que tuviéramos un sueño. Y lo que Dorian dijo era que una iglesia que no tiene sueños, Dios no tendrá fama en esa iglesia. Y que nosotros tenemos que tener sueños y fe. Mencionó muchas escrituras sobre la fe para que Dios pueda demostrar su gloria en la iglesia y que realmente pueda uno ver y así declarar la gloria de Dios ante todas las naciones. Y otra cosa de Víctor que me encantó fue el domingo que dijo que la iglesia debe ser una prueba del cielo. Y mencionó el cielo y todo lo que sería el reino, y dijo que la iglesia debe ser una pruebita de eso, que tenemos que ser discípulos y tener fruto y declarar su gloria, pues, y cantar y ser alegres y animados. Entonces fue increíble poder haber estado ahí, poder recibir esto, y más que nada, pues, que todos debemos de tener ese sueño, que lo que dice en Efesios 3, que Dios puede hacer las cosas más que lo que nos podamos imaginar. Entonces, Él quiere hacer eso, nosotros tenemos que dejarlo trabajar y mantenernos fieles a Él para que su gloria pueda ser proclamada a todas las naciones.
Bueno, algo que a mí me encantó del jubileo es ver a la familia de Dios, ver a muchos hermanos que no había visto desde en California, que había visto en Oregon, con nuestros hermanos en la iglesia donde me bauticé, en San Francisco, y fue bien animante porque tú de verdad puedes sentir que esas personas que no habías visto hace mucho tiempo y que ni siquiera llevan tu sangre, realmente tienen ese mismo sueño y ese mismo amor, que es amar a Dios, a amar el reino, a buscar a gente que está perdida, que ha pasado por cosas difíciles y que no encuentra una salida. Pues simplemente aquí en la iglesia Dios nos mostró su reino, ¿no? Que nos mostró que Él nos puede quitar toda esa tristeza, nos puede quitar toda esa amargura y nos puede dar un regalo súper grande que es la familia de Dios. Y las cosas que me impactaron fue, pues, ver a los hermanos, ver el amor que hay entre la iglesia. Cuando estaban cantando, a mí que me encanta cantar, vi cuando estaban cantando como todos estaban unidos, eran como uno solo, ¿no? Y así dice la Biblia, que tenemos que ser como uno solo en Dios. Y yo estaba así como con mis brazos, estaban como chinitos, porque decía yo, ¡wow, Dios, esto me encanta! Esto es, de verdad, es la unidad, de verdad. Yo puedo ver que este es tu pueblo de Dios, yo puedo ver el amor uno con otro. Y bueno, algo de las clases que me impactó también es que lo que estaba hablando Dorian, hablaba de la fama, ¿no? De que muchas veces nosotros podemos ver a una persona, un ídolo, Shakira, Britney Spears, no sé, y eso es como ¡ah! Toda, te desmayas y todo, pero esos artistas tienen una vida ficticia, una vida que no es real, una vida que solo aparentan frente a las cámaras, y realmente quien no aparenta y quien te puede dar todo realmente es Dios, ¿no? Entonces Él es el que debe de tener la mayor fama que todo el mundo, porque es alguien real, es alguien que cambia tu vida, es alguien que le da un propósito, que la transforma, y bueno, eso es algo de lo que me acuerdo ahorita. Amén.
Um, quiero compartir que sí me encantó mucho. Lo único que no me gustó es que me enfermé un poco. Y estaba muy drogada durante muchas de las charlas con la medicina, pero desde que llegamos sí me sentí en familia porque había personas ahí ofreciendo su hogar, ofreciendo ride, ofreciendo comida. Compartí con muchas personas de todo el mundo y mucha gente que a lo mejor Balta conocí antes, Raúl conocí antes, Rosy, todos compartían cosas tan lindas de personas que yo recién conocí y ellas decían que ellos también sabían cosas sobre de mí. Yo dije, ¿cómo puede ser? Si nunca los he conocido, pero a través de la iglesia es como una familia que uno tiene internacional y eso para mí fue súper emocionante y no sé, siento como si llegué a casa, aunque esta es mi iglesia aquí, pero allá también me sentía en casa. Y quisiera que tú un día pudieras experimentar lo que nosotros sentimos, estar en casa, y ojalá que ahora lo sientas en tu corazón. Pues, para mí fue bien impactante ir al jubileo, porque el año pasado yo estaba en Syracuse y los demás fueron y yo me sentí pues, no sé, quizás yo no pueda ir o no quiero ir o no me merezco ir, pero este año sí que fui y me sentí muy bienvenida desde su principio. Víctor nos recogió, nos llevó a comer, eso me impactó mucho. Y también me impactó uno de los talleres que hablaron sobre Jesucristo, que estuvo 3 horas en la cruz. Y eso yo quizás lo hubiese ido, pero que no me había impactado. Como que a veces uno oye las cosas y a veces como que no las sientes. Y en Mateo 27:45, okay, dice, desde el mediodía hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elía, Elí, llama a Sabatán, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ese verso en la Biblia ha hecho un impacto en mi vida. Porque a veces nosotros vivimos y decimos, ¿cuál es mi propósito? Y hasta mi edad, a toda edad, porque a veces que cuando yo iba criando a mis hijos, pues yo decía, mis hijos son mi propósito. Pero ahora yo no tengo hijos, yo necesito un propósito en mi vida. Y entonces, pues, el propósito de mi vida es seguir a Jesucristo. Amén. Y obedecer a Jesucristo. Amén. Eso es lo que me dice.
Sí, a mí algo que me gustó mucho fue andar entre tantos hermanos y la unidad me impactó mucho. Y andando como estuviera en un lugar donde es como una enciclopedia de Dios, como pura sabiduría. Entonces, de primero andaba bien animado, y luego ya después andaba como sintiéndome como convicted, porque ellos están en un nivel más súper en lumbre, ¿sí me entiendes? Entonces, dice, amén, yo no he hecho nada a comparación de todo esto, ¿verdad? Entonces me empecé a sentir, pues esto es muy mucho, ¿verdad? Pero ya después me di cuenta de que uno tiene que seguir a alguien que sabe más de Dios, que está haciendo más de Dios para que yo crezca más. Entonces, eso es lo que aprendí y me impactó mucho conocer a muchos hermanos que tienen testimonios increíbles y me dieron muchos consejos muy, muy buenos y hice muchas amistades que no tengo y son amistades realmente que son buenas porque todos son para el reino.
Amén.
Y realmente fue una gran experiencia y me gustaría hacerlo otra vez. Me siento muy animado y quiero hacerlo otra vez.
Amén.
Gracias.
Bueno, pues como ven, hay diferentes puntos de vista, pero en general es eso, ¿no? Es ver a tu familia prácticamente. Raúl hablaba de cómo se extraña la familia física a veces. La familia de la iglesia se convierte muchas veces en nuestra familia física. Por esa unión, por esas cosas diferentes que vemos en todas estas personas, ¿no? Cuando tú estás con Dios, todo cambia totalmente. Tú puedes estar negro, flaco, gordo, amarillo, como estés, pero con Cristo todos somos hermanos. Y te tratas como un hermano, ¿no? Y realmente fue bueno volver a ver tantas caras conocidas ahí. Yo le estaba comentando a Alfredo, yo creo que pues Betty y yo conocíamos más o menos un 75% de las personas que estaban ahí. Y no tengo la cifra oficial, pero yo creo que sí había unas 3,000 personas. Entonces, fue un evento grande, fue un evento realmente impactante, y las canciones, cuando está la iglesia junta, toda la iglesia, y todos cantando al mismo tiempo, eso es algo que no se puede describir, pero que vamos a ver algún día, ¿ok? Y lo vamos a ver en español, que es todavía mejor. Así es que tenemos que tener ese sueño. Lo que regresamos de allá, sabemos que algo muy importante que vimos ahí es lo que yo le decía a Gustavo. Ahora tú sabes que no se trata nada más del círculo ahí chiquito de ahí de Joliet. Lo que tú estás metido es algo a nivel mundial. Es algo que estamos tratando de alcanzar el mundo. Pero por algo tenemos que empezar. Tenemos que empezar en Joliet, aquí en Chicago. Y cuando tenemos un grupo grande, entonces empezamos a ayudar a otros lugares. Pero ese es el sueño. Y de ese sueño vamos a hablar la próxima semana. ¿Ok? Pero el día de hoy, bueno, pues vamos a empezar. Vamos a meternos en la palabra de Dios de una vez. Y vamos a retomar un poquito, voy a retomar un poquito el tema del jubileo, que yo sé que aquí predicaron la semana pasada de fe. La fe es muy importante, y obviamente si tú no tienes obras con tu fe, pues nada va a pasar. Tenemos que tener esas dos cosas juntas. El día de hoy vamos a retomar un poquito el tema del jubileo, que fue declarando la gloria de Dios en todas las naciones. Y vamos a empezar con la misma escritura que empezamos la comunión el día domingo, el domingo pasado. Vamos a ir ahí a Romanos 1, 21, por favor. Disculpen mi garrastera, pero es que nos fuimos de parranda anoche y estaban muy frías. No es cierto, no creen. Todo esto la culpa la tiene Lisa. Ya ven que andaba drogada y todo eso, como dijo, ¿no? Lisa es la persona más famosa ahorita en todas las iglesias. Ahí Teresa se encargó de hacer un súper anuncio para Lisa el día que estábamos todos ahí juntos, y que dijo que la mujer policía más fina de todo Chicago la bautizamos en el Ministerio Latino. Así es que cualquiera sabe de Lisa ya ahorita. Bueno, Romanos 1, versículo 21, dice así: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Aquí la Escritura nos habla de cómo la gente cambiamos a Dios por cosas materiales. A pesar de saber lo glorioso que es Dios, y a pesar de haberlo conocido, porque no hay nadie en el mundo que pueda decir, oh, yo nunca he oído de Dios. No hay nadie que pueda decir, oh, a mí jamás se me ha hablado de Dios, o yo no sé qué es Dios. No hay esas personas. Todo el mundo sabe que Dios existe. Pero a pesar de eso, han cambiado a Dios por cosas del mundo, por cosas que nos hacen sentir bien en ratos. Yo estoy agradecido con Raúl por la comunión que hizo, porque realmente eso es donde estábamos antes. A eso nos dedicábamos todos. No hay ninguno que pueda decir, oh, yo nunca he pecado. yo estoy libre de pecado. A mí no me pueden decir nada porque yo nunca he pecado. Realmente, Dios nos entrega esas cosas, a ese tipo de cosas, cuando tú cambias la gloria de Dios por hacer lo que a ti te gusta. Y realmente lo único que en lo que te acabas metiendo es en pecados, y el pecado lo único que trae es destrucción y muerte. ¿Por qué? Porque destruyes no solo a ti mismo, pero a toda la gente a tu alrededor. Uno o otra persona se va a dañar por tu pecado. Y eso es inevitable, porque tú piensas a veces, yo nada más es para mí. No, siempre hay una consecuencia hacia otras personas. Y eso es algo que uno no piensa cuando está haciendo los pecados, ¿verdad? Fíjense, vamos a leer ahí para que vean qué clase de pecados nos ha entregado Dios. Versículo 24. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Nada más eso. Es una pequeña lista de ejemplos a lo que Dios nos entrega cuando tú rechazas a Dios. Y tú vas a estar metido en cualquiera de esas cosas. Dice ahí que lo peor no es que solo tú los haces, sino que apruebas a los que lo hacen. A veces te llevas a tus amigos a pecar. Les dices, hey, no, vente compadre, esto está bueno, vámonos. Cualquier clase de pecado, te llevas a tus cuates. No solo tú te vas al infierno, sino que te quieres llevar a otros. Todos y cada uno que estamos aquí hoy, que somos discípulos, no estamos aquí porque estamos guapos, ni porque somos muy inteligentes. Estamos aquí porque estábamos metidos en esa vida. Y ahora, por medio de Jesucristo, lo hemos podido cambiar. Así es que si echa un vistazo a tu derecha y a tu izquierda, échale un vistazo, Ale, para que veas. Esas dos que están ahí son pecadoras. Así como las ves. Sí, todos aquí somos pecadores. Y como hemos dicho, ¿no? Si quieres venir a una iglesia perfecta, esta no es. Porque, ¿sabes por qué? Porque tú estás aquí. Ya la echaste a perder en el momento que caminaste por esa puerta. Entonces no la vas a encontrar. No hay esa iglesia. La iglesia está llena de pecadores arrepentidos que van a volver a pecar. La iglesia es un concepto que mucha gente tiene de que porque es una iglesia, todos allá adentro son perfectos. Eso es una mentira. No hay una iglesia perfecta, y el que te diga que tiene una iglesia perfecta está en pecado, porque hay que hablarle que la mentira es un pecado. No se pueden decir mentiras. Fíjate, hay una historia, ¿no?, que les contó mi hermano el día que estuvo aquí, de cuando estábamos estudiando la Biblia. Y él estaba estudiando la Biblia y ahí estábamos, y Betty empezó, y después mi hermano, yo fui el último, yo era el más rebelde. Yo incluso decía, hey, yo soy ateo gracias a Dios. Eso era lo que yo decía antes. Yo soy ateo gracias a Dios. De esa manera me burlaba yo de Dios. O sea, quería yo decir, yo no creo en nada gracias a Dios. Le daba gracias a Dios por no creer en nada. Pero cuando mi hermano empezó a estudiar la Biblia y empezó a ver todo lo que se necesitaba para ser un discípulo, Él dice, no, sabes que yo estoy súper triste. Y él me lo dijo a mí, ¿no? Yo estoy súper triste. Y le digo, ¿por qué estás tan triste si estás estudiando la Biblia, no? Y dice, sí, estoy súper triste, pero por ti. Le digo, ah, caray, ¿cómo que estás triste por mí? Y dice, sí, es que tú no vas a poder hacer nada de lo que dice aquí. Yo no creo que tú vayas a poder ser un discípulo. Yo dije, man, pues gracias por el ánimo, por la fe, por creer en mí. Pero realmente ese era el sentimiento que él tenía del ejemplo de la vida que yo le estaba dando. Él decía, él no va a poder cambiar todo el mundo que él tiene para poder ser un discípulo, porque hay que dejar muchas cosas. No crean que solo la gente de afuera tiene problemas cambiando su vida. Aquí adentro también, es una batalla todos los días. ¿Contra quién? Contra ti mismo. De dejar de hacer lo que te gusta para hacer lo que Dios quiere. Realmente, en estos tiempos, pues hay personas que prefieren el mundo en vez de Dios. Y realmente tenemos incluso personas increíbles dentro del reino. Gente con dones increíbles, con pues unos regalos que les ha dado Dios tan increíbles, que en vez de usarlos en el reino, van y los usan más afuera que adentro. Eso es como prostituirse para Dios, ¿sí? Tú vas a prostituir tus dones allá afuera. En vez de usar tus dones aquí, prefieres usarlos afuera para ganar cosas. ¿Qué cosas, por ejemplo? ¿Cómo es posible que tengamos discípulos que son managers de compañías de 50 y que sean increíbles y que puedan hacer lo que sea con un grupo de 50 personas allá afuera y aquí adentro no pueden tener una charla bíblica? ¿Cómo es posible que ese tipo de dones que tienen para trabajar con gente afuera no lo puedan usar aquí? Hay gente que se cree psicólogo, ¿sí o no? Y, tú le preguntas algo, no, mira, bro, es que tu mente, tú tienes que estar en este estado mental y que todo está acá arriba y que quién sabe qué. Así son. Pero cuando se trata de discipular a un hermano, ahí ya no pueden. Ellos te arreglan la vida en un momento, pero cuando se trata de ayudar a alguien con la Biblia, se les cierra el cerebro. ¿Cómo es posible eso? Hay gente que son excelentes vendedores, te venden hasta a tu abuelita y no te das cuenta, pero no pueden compartir su fe allá afuera. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que los dones que tenemos los usamos allá afuera y tomamos provecho de ellos y ni siquiera aquí en la iglesia podemos usarlos para nada? Nosotros tenemos que ver qué dones tenemos y realmente usarlos dentro de la iglesia. ¿Cómo prostituimos nuestros dones en el mundo? Yendo tras cosas en el mundo. Vamos a ir a estas escrituras rapidito. Si quieren, apúntelas. Voy a ir rápido por ahí. Yendo tras cosas del mundo. Lucas 9:25 dice, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Yendo por una carrera o un trabajo. Eclesiastés 2:21-23 dice, pues hay quienes ponen a trabajar su sabiduría y sus conocimientos y experiencia para luego entregarle todos sus bienes a quien jamás movió un dedo. Pues, ¿qué gana el hombre con todos sus esfuerzos y con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol? Todos sus días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes y ni siquiera de noche descansa su mente. Hay gente que se la pasa trabajando día y noche. Discípulos y no discípulos. ¿Y sabes qué? Esa gente no descansa, porque se vuelven esclavos de sus conquistas. Ellos piensan que con el dinero o con un trabajo van a poder conquistar al mundo, van a tener lo que ellos quieren. Y lo que pasa es totalmente al revés. Ellos se vuelven esclavos de ese dinero y de ese trabajo, porque entonces si ellos dejan ese dinero y ese trabajo, su seguridad se acaba. ¿Y entonces qué les pasa? No sirven para nada, porque esa seguridad que tenían en el dinero se acabó. Cuando no hay dinero, ya no son nada, ya no sirven para nada. Hay gente que prefiere a su familia y a sus hijos antes que Dios. Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Tú no puedes poner a tu familia antes que Dios. Ahora, Dios nos dice, hey, no le hagas caso a tu familia, nada más a mí. No, tú tienes que cuidar a tu familia, tienes que cuidar a tus hijos, tienes que cuidar a tu esposa, si eres casado, si tienes la fortuna, o si eres soltero, pues, como dicen, ¿no? Ahí no saben ni en lo que se van a meter. Es como los casados estamos dentro del estadio. Y los solteros están allá afuera y ni boleto tienen todavía. Así es que no saben en lo que se van a meter. Pero realmente si ponemos a nuestra familia, a nuestros hijos, antes que Dios, tú no le estás dando esa gloria a Dios, para nada. ¿Cómo lo puedes? Les voy a dar ejemplos. ¿Cómo puede pasar esto? Pues que tu mamá te llamó, no es discípula, y te dice, oye, mi hijo, pues necesito que me ayudes el domingo, vente para acá, y tú te vas a ayudar a tu mamá. Tú no eres un discípulo que le da gloria a Dios. Porque, ¿sabes qué haría yo? Yo me traigo a mi mamá para acá, vamos al servicio, y después del servicio te invito un lunch, y después te ayudo a moverte o a hacer lo que tú necesites, mamá. Tenemos ese poder de persuasión. Pero cuando se te cierra el cerebro o se te bloquea el corazón, dejas de utilizarlo. Porque cuando tú quieres algo, tú convences al más necio. Tú le sacas la vuelta y lo haces que haga lo que tú quieres. ¿Sí o no? Si no, ¿cómo se casaron las que están casadas? Ah, ¿verdad? Entonces sí pueden, sí pueden. Hay gente que va detrás del dinero. El dinero, dice Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, pues despreciará a uno y amará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. ¿Qué quiere decir la Biblia? ¿Que seas pobre? De ninguna manera. No tienes que ser pobre, pero simplemente tú no puedes poner tu corazón en el dinero. En la Biblia hay historias de personas que fueron inmensamente ricos, pero nunca dejaron que ese dinero opacara su mente y su corazón y dejaran a Dios por un lado. Al contrario, yo creo que cuando honramos a Dios, Dios te da más. Siempre te da más. Siempre y cuando tú uses ese dinero para ayudar a la gente, Dios siempre sigue proveyendo. Toda la vida, todo el tiempo. Yo, así como dice Juanito, yo tengo muchos ejemplos de que cuando se ven las cosas peores, de repente llega dinero por todos lados. Órale, ahí está. No nos llegan millones, ¿verdad? Porque no nos hemos sacado la lotería todavía. Pero Dios sabe que por eso no les da alas a los alacranes, ¿verdad? Porque con dinero a lo mejor yo sería una persona diferente. Por eso nomás me da lo que necesito. Y con eso es suficiente, no necesitamos más. Pero el dinero puede opacar tu corazón de una manera muy rápida. Una casa, un coche o comodidades. Mateo 6:19 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar, porque donde está tu tesoro estará también tu corazón. Donde está tu tesoro está tu corazón. Solteros, si su corazón está en una mujer, olvídense de Dios. Una mujer los va a apartar de Dios. Solteras, si su corazón está en un hombre, también están en problemas, porque ese hombre se las va a llevar al infierno. Si un hombre o una mujer no pone sus ojos en Dios primero, hablamos de discípulos, Dios no va a bendecir eso, porque te va a tocar la peor o el peor esposo que tú te puedas imaginar, porque tú estás yendo contra el plan de Dios. Por eso allá afuera hay tantas parejitas que embarazos no deseados, matrimonios que se casan así nomás porque dicen, oh sí, esta es la persona ideal, y a los 3 meses se divorcian. Por eso es tan alto el índice de divorcio allá afuera, porque vamos en contra de lo que Dios quiere, simplemente por tener una relación sexual, por tener ese tipo de cosas, uno va y mete las patas. Pero realmente un hombre o una mujer, a los solteros y a los casados también, te puede sacar del reino y te puede alejar de Dios completamente. Tenga cuidado con eso. Puede ser que tú estés siguiendo a un hombre. Puede ser que estás siguiendo a ti mismo. Eso puede ser lo peor que te puede pasar, seguirte a ti mismo. Porque entonces empiezas a seguir tus deseos una vez más. En la Escritura, en 1 Corintios 10, versículo 12, dice, Unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolos, otros yo a Cefas, otros yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes o es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Si eso nada más nos dice una cosa, si tú vas a seguir a un hombre, estás mal. Tienes que seguir a Jesús. Ahora, tú puedes imitar la fe de un hombre, eso lo puedes hacer. Puedes imitar las cosas buenas de una persona. Porque tenemos que aprender de alguien. Desde que éramos chiquitos y ahora con ahí con Alfredo que está en la casa viendo a sus dos demonios que tenemos ahí. No, digo, sus dos angelitos. Alex tiene un año y medio. Y Alex es más inteligente que todos nosotros. Porque él sabe cómo obtener cosas cuando se le da la gana. Y sabe lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. Pero él está imitando a todas las personas. Él lo bueno y lo malo lo imita. Él no sabe exactamente qué resultado le va a dar, ¿verdad? Pero él imita, porque ve a una persona que pinta en un papel y él va y pinta en el papel. El otro día nos pintó ahí una pared, nos hizo un Picasso. Y yo hablé con él y le dije, hey, Alex, aquí no se debe de pintar. Y él dijo, no, no. En el papel sí. En la pared no. Y parece mentira, pero ellos entienden. Desde esa temprana edad nosotros empezamos a entender todo. Ahora como adultos tenemos que ser, se supone que somos más inteligentes, ¿no? Que tenemos más experiencia, ¿no? Que no nos pueden hacer mensos tan fácil, ¿verdad? Tenemos que poder ser suficientemente sabios para imitar las cosas buenas de la gente. Si tú estás viendo a alguien que está haciendo cosas por Dios, imita esas cosas buenas. Pero no te pongas a seguirlo como si esa persona fuera tu Dios. Porque al fin y al cabo somos hombres iguales, pecadores, nos vamos a fallar y nunca vamos a estar bien. Vamos a esta escritura en Juan 12:23. Les quiero comentar aquí acerca del impacto que tiene Chicago en el mundo, porque estando ahí en Los Ángeles empecé a encontrar hermanos que pues yo no conocía, de esos que nunca había yo visto. Y fíjense que llegaron dos hermanas de Curazao. ¿Saben dónde es Curazao? ¿Han oído de esa islita? Creo que es una islita, ¿verdad? Es un pueblo, es una colonia de Los Ángeles. No, no es cierto. Es una islita. Ajá, por allá por el Caribe. Bueno, estas dos hermanas, yo llegué ahí. Una se llama María Hart y la otra se llama Jocelyn. Jocelyn, ella tuvo un accidente, está en silla de ruedas y todo, pero ahí estaba en el jubileo. Amén. Wow. ¿Joycy? Joycy. Un saludo para Joycy, porque ahorita les voy a decir por qué. Yo llegué ahí y me dijeron, oh, mucho gusto, ¿tú quién eres? Ah, yo soy Juan Carlos García. Y me dice, ¿tú eres Juan Carlos García? Le digo, sí. Y me dice, ¿tú eres hermano de Luis? Porque María conocía a mi hermano de Phoenix. Y le dije, sí, él es mi hermano. Y dice, oh, qué increíble, mira que yo estuve en Phoenix, que quién sabe qué. Oh, qué bueno conocerlos. Y dije, ah, pues qué bien, ¿no? Qué bueno que esté tan feliz. Dice, pero muchas gracias por tus sermones. Le digo, ¿qué? Me dice, sí, muchas gracias. Nosotros oímos tus sermones todos los domingos en Curazao, en español. Yo dije, men, pues, ¿cómo me iba a imaginar yo que estos hermanos en Curazao oyen los sermones que damos aquí en Chicago? Luego llegaron otros hermanos de Honduras, un chaparrito así que se llama Josué. Es el que dirige a los teens, ¿verdad? Los jóvenes allá en Honduras. Y me dice, bro, igual lo mismo, ¿no? Oh, tú eres Juan Carlos, sí, que quién sabe qué. Le dice, bro, por favor, ¿puedes poner un link de tus sermones en mi website? Le digo, pues, ¿para qué? Dice, no, es que yo los oigo todos los domingos. Gracias por las clases, gracias por lo otro. ¿Cómo vamos a saber nosotros? Yo nunca jamás me iba a imaginar que estos sermones que estamos, las cosas que estamos haciendo aquí en Chicago, las escuchan en Centroamérica. Y así de chiquito este grupo, como está ahorita, está haciendo un impacto en otros lugares del mundo. Imagínense la responsabilidad que tenemos ahora de seguir adelante fuertes. Entonces, ojalá se animen, porque yo hablé de todos ustedes, ¿no? Allá con ellos, hay este cuate que está así, esta hermana pues no está muy bien, pero ahí está. Ya saben, puro ánimo para los hermanos, ¿no? no crean que la iglesia está tan increíble en Chicago, si no, no, los sermones se oyen bien, pero la iglesia es un desastre, no es cierto. Pero es importante, o sea, darnos cuenta el impacto que tenemos siendo un grupo pequeño en otros lugares. ¿Qué va a pasar después? No lo sabemos, pero un día a lo mejor nos llaman y nos dicen, ay, necesitamos aquí un evangelista en, no sé, en El Salvador, y le decimos, Alex, te tienes que ir a El Salvador. Agárrate a Gustavo y a otros dos changos y vámonos. No sabemos qué va a pasar. ¿Cómo vamos a lograr esto? Chequen esta escritura. Juan 12, 23. ¿Ahí estamos? Dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Jesús aquí está hablando de dejar de ser egoístas. Si tú no te mueres a ti mismo, no vas a ser capaz de dar fruto. Mientras tú sigas viviendo para ti, te vas a quedar, ¿cómo dice ahí? Solo. No vas a hacer nada. Jesús vino a morir aquí porque él sabía que si él moría nos iba a dar una oportunidad a mucha gente de tener una vida nueva. Nosotros como discípulos, mientras no nos muramos a nosotros mismos, no vamos a ser capaces de hacer nada. Si tú estás hoy y dices, bueno, yo, ponte a pensar, ¿qué he hecho el último mes? ¿A quién he traído a la iglesia? ¿Con quién he estudiado? ¿A quién he bautizado? Si tú te contestas esas preguntas y dices, bueno, ¿en qué áreas necesito morirme para poder ser más efectivo? Para tener más tiempo para hacer más cosas. Para no ser cobarde y compartir. Para ir una milla más allá, un paso adelante a servir a la gente. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. ¿Y realmente creen que va a tomar sacrificio morirse?
Sí.
Absolutamente. Ya no puedes dormir las 12 horas al día que te gusta dormir, bro. Ya no se puede. Ya no puedes jugar todos los días fútbol o todos los domingos en la mañana. Como, fíjense mis reflejos, ¿eh? Como te gustaba irte todos los domingos en la mañana, ¿no? A jugar. Ya no se puede ser egoísta. Ya no te la puedes pasar chateando en el internet con tus novias imaginarias, ¿verdad? Ya no se puede hacer eso. Si tú no estás dispuesto a dar tu vida por Dios, tú en la iglesia no vas a servir como discípulo y mucho menos como líder. Si tú aspiras a ser un líder, tienes que morirte, prácticamente. Porque no hay líderes que tengan su vida propia. Los líderes se les acaba la vida privada. Porque tu vida, tú la entregaste a Dios cuando dijiste, Jesús es mi Señor. Y si tú quieres hacer algo grande en esta iglesia, tienes que dejar de ser tú. Tienes que dedicarte 100% a Dios. Entender qué es lo que tienes que hacer y hacerlo. Pero tu vida se acabó. Desgraciadamente, así dice la Escritura, y a lo mejor cuando estudiaste no entendiste esto. Pero decía, el que quiera ganar su vida, la va a perder por mi causa. Eso es lo que dice la Escritura, ¿no? Eso es precisamente lo que tenemos que hacer para estar con Dios. Vamos a seguir ahí. Juan 12, 25. Dice, el que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. ¿Qué les parece? Vamos a recibir honra de parte de Dios si nosotros seguimos a Jesús. Y dice ahí que nos tenemos que morir, 100%. Tenemos que perder esa vida para ganarlo, ganar la vida eterna. Aquí estamos de paso y tenemos que entender eso. Cada día nos hacemos más viejos. Yo, ayer que estábamos jugando voleibol, me di cuenta de que Balta ya está en las últimas. Porque Ross y Alfredo y yo seguíamos corre, 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 y Balta con la lengua de fuera. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y luego jugamos fútbol, no, ya estaba de rodillas Balta ahí, ya no podía. Entonces, sabemos que la vida es corta y que va pasando rápidamente y que no va a estar para aquí para siempre. Tenemos que saber nuestro objetivo y tratar de soñar, alcanzar una meta. Vamos a ver esto. Nosotros, como hombres, tendemos a cambiar el sacrificio más importante en la historia de la humanidad. El acontecimiento que cambió el rumbo de la humanidad por cosas del mundo que no van a hacer ninguna diferencia en él. Por cosas que no glorifican a Dios. En todo el mundo, desde hace 2000 años y desde siempre, todo el mundo conoce quién es Jesús, quién es el Hijo de Dios. No hay ningún hombre que haya hecho un impacto o que haya cambiado el mundo de la manera en que Jesús lo hizo. Ese es el acontecimiento más grande que ha pasado en la historia. Pero ¿sabes qué? Eso te tiene que doler para que tú puedas cambiar. Vamos a 2 Corintios 7. Versículo 8, dice así: si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó, porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Si tú no entiendes el sacrificio que hizo Jesús en esa cruz y no te duele, tú no tienes esa tristeza que necesitas tener para entender a Dios. Para ti esa tristeza puede ser como cualquier cosa que pasa en los días. Que te agarre Lisa ahí de alta velocidad y te dé un ticket. Te va a entristecer eso un rato. ¿Sí? Pero se te va a pasar. ¿Cierto? ¿Y después te vas a acordar de eso?
No.
A lo mejor te acuerdas, pero sin ningún sentimiento en el corazón. ¿Que te deje la novia? ¿Te va a entristecer eso?
No.
Algunos no, pues así somos algunos. Algunos que sí tienen sentimientos. Sí, debo de preguntar al revés. Que te deje el novio en el mundo. Uy, no, ahí sí, cuidado. Cuidado, porque es un drama toda la semana, ¿no? Con la gente allá afuera. Sí, pero al rato te consigues otro y se les olvidó la tristeza. Esa no es la tristeza de Dios, esa es la tristeza del mundo. Dice aquí que la tristeza de Dios te va a llevar a un punto en tu vida donde tú te vas a arrepentir. Vas a decir, yo necesito cambiar lo que estoy haciendo. Eso te va a llevar a tener un estilo de vida diferente. Un estilo de vida donde vas a honrar a Dios con todos tus actos, con todas tus palabras, con todos tus pensamientos, con todo lo que hagas. El reto de hoy es que ese acontecimiento realmente signifique algo en tu corazón, que te haga cambiar. ¿Sí? A veces sacrificamos cosas que realmente no son sacrificios, nada más son cosas para hacerte bien delante de los demás. Que quieres que te digamos aquí en el, oh, ¿saben qué? María es increíble porque el otro día se levantó a las 4 de la mañana y tuvo un tiempo con Dios de 3 horas. Nadie estuvo ahí a las 4 de la mañana con ella, pero nos dijo eso, ¿no? No es cierto, no nos dijo nada María, es un ejemplo. Si no, la voy aquí a poner en mal ante los hermanos de Honduras. Pero realmente a veces haces cosas y dices cosas nomás para verte bien. Pero con Dios ese sacrificio no sirve de nada. Hoy tenemos que ver nuestras vidas. Tenemos que autocriticarnos. ¿Sí? No te pongas a señalar los pecados de otros. ¿Sí? Oh, mira, tú estás bien mal en esto, tú estás mal en lo otro. No, ¿por qué no le volteas la mano y le haces así? Y dices, ¿en qué estoy mal yo? ¿En qué tengo que cambiar yo? Antes de estarle diciendo a los demás qué tienen que cambiar. Critícate tú mismo. Critica tu pecado. Y ve en qué tienes que arrepentirte. Porque de esa manera vamos a servir mejor unos a otros. Cuando, como dice la Escritura en Mateo, ¿no? Sácate esa viga de tu ojo y después trata de ayudar a tu hermano, ¿no? De esa manera vamos a a poder ayudarnos realmente. Cuando nosotros estemos en contacto con nuestro pecado, que a lo mejor no lo cambiamos tan fácil, pero al menos sabemos y tenemos la humildad de reconocer, hey, yo peco en esto y en esto, ayúdenme. Yo sé que estoy mal aquí y aquí y en esta área, ayúdenme. Yo estoy, ¿saben? Un nuevo discípulo, no están aquí hoy por la cuestión del bebé que tuvo el accidente, pero un nuevo discípulo como Oscar, que levanta el teléfono y me llama y me dice, bro, tengo problemas, necesito ayuda. Eso es un corazón que está dispuesto a cambiar, a arrepentirse, a hacer las cosas bien. Un corazón orgulloso jamás te llama. Un corazón orgulloso está siempre bien. Ese corazón realmente no va a durar mucho, porque si siempre estás bien, pues entonces tú no necesitas a Dios. No necesitas la Biblia, ¿para qué estás haciendo aquí? Mejor ve y enséñales a otros cómo estar bien todo el tiempo. Pero, por ejemplo, Oscar, que dice esas cosas, tú dices, hey, este hombre está siendo humilde. Realmente está el corazón de Dios en él, porque está pidiendo la ayuda. Bueno, el día de hoy tenemos que hacer eso. Si tú eres discípulo y conoces tu Biblia, pues ponla en práctica. Si tú no la conoces, creo que nada más está aquí Alex. Pero si tú no la conoces bien, Alex, pregúntale a alguien. A ella, a los que te acompañaron el día de hoy, que te trajeron, que te enseñen y descubran qué es lo que quiere Dios de nuestras vidas. Es la única manera en que este cuarto se va a llenar. Porque vamos a estar haciendo lo que tenemos que hacer. Sí, la vida allá afuera es muy difícil. Hay que comer, hay que pagar rentas. Pero, guys, todo eso se va a quedar aquí. Te vas a hacer viejo, te vas a morir y tu casa ahí se va a quedar. No se va a ir a ningún lado. Tu carro se va a deshacer. O a lo mejor no, porque como así con el de Alex lo cuida súper bien. Ese a lo mejor dura para la eternidad, pero ahí se va a quedar, bro. Ese carro no se va a ir a ningún lado. Si nosotros tenemos un corto tiempo en esta vida, es más, no sabemos si mañana vamos a estar aquí. Yo mismo no sé si mañana voy a estar aquí. Yo en cualquier día me puedo morir. Y eso es una garantía que tengo, de que mi riñón se va y yo también. Entonces, tenemos que aprovechar cada día como si fuera el último y vivir realmente para Dios. El día de hoy tenemos la responsabilidad de hacer válido el sacrificio de Jesús que hizo por nosotros en esa cruz, y que mediante nuestro propio sacrificio muramos a nosotros mismos para darle vida a otros y le demos gloria a Dios salvando a muchos. Que a Dios sea la gloria. Amén.